すいネビュラ。
¿Qué tal, amigos de Cultura Cinéfila? Bienvenidos a otro capítulo de este bonito podcast. Aquí Jorge Casillas con ustedes y pues estoy muy contento, muy emocionado, precisamente como todos los miércoles, súper emocionado de en esta ocasión hablar de una de las películas que desde que se anunció que la producción estaba dentro, dos mexicanos, dos directores mexicanos muy queridos, muy apreciados y también triunfadores en Hollywood, realmente causó la atención de las personas. Y pues estoy hablando de los productores, bueno, en este caso fueron productores Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, y nos trajeron la adaptación de Las Brujas, cuya adaptación ya se había realizado hace, pues, 1990, 30 años nomás, que no parece tanto, pero sí, o sea, ya cuando decimos que son 30 años ya decimos, ay güey, sí, es un chingo, pero bueno. En este caso el director es Robert Zemeckis, que si lo recordamos, bueno, ya ha hecho bastantes películas, entre ellas Forrest Gump, que es una de mis favoritas. También El Expreso Polar, ha dirigido Back to the Future, entonces creo que la dirección, o sea, estaba como todo bien. Y en el elenco, que fue una de las personas que me emocionó, pero a la vez temía bastante porque... Sabemos que esta versión de 1990, en la que la bruja la interpreta Angelica Houston, su adaptación y creo que la caracterización dejó bastantes traumados a ciertos niños de la época. Entonces, era una bruja tan icónica y creo que la apariencia era uno de sus más grandes cualidades dentro de... Porque también, o sea, seguía todo el cliché de una bruja en ese entonces. Y el que anunciaran a Anne Hathaway como la bruja, realmente tenía bastante curiosidad. Sabemos que casi todo lo que hace Anne es buenísimo. Entonces, ahora sí que no había fallas. Al elenco también se integró Octavia Spencer y Stanley Tucci, que también Anne Hathaway y Stanley ya habían trabajado juntos en El Diablo Viste a la Moda. Entonces, también fue bastante grato el verlos en esta adaptación de 2020. Y bueno, la distribución corrió por HBO Max. Y también en algunos cines está disponible, en algunos cines de México sí se alcanzó a estrenar, en Cinépolis y en Cinemex. Entonces, evidentemente yo la vi desde mi casa, porque ahorita la situación está bien complicada. Realmente, si toman en cuenta como los podcasts que hemos hecho, la mayor parte tratan de películas de Netflix, de series de Netflix, una que otra de Amazon también. Entonces, la intención de nosotros es como que se queden en casa. Ya sé que ya estamos hartos todos, en realidad yo tampoco es como que me encante estar en casa todo el día, pero sí se extraña bastante el cine, se extraña ver las películas en esa gigante pantalla, pero pues la salud es lo primero, cuidarnos para cuidar a los demás. Y pues bueno, este podcast va a ser bastante breve porque pues en este caso soy solito y pues está más complicado hacer platicar realmente, pero yo les voy a decir algo. Que realmente la adaptación de Roald Dahl no es mi favorita. Si bien ya se han adaptado en su momento otras de sus obras, como lo son Matilda y Charlie, la fábrica del chocolate. Y hace poquito se estrenó, bueno, no hace poquito, no, hace como unos 5 o 6 años más o menos, se estrenó Jack y el durazno gigante, que también es parte de lo que Dahl escribía. Entonces, yo he de confesar que Las Brujas no es la historia que me encanta realmente. Creo que prefiero definitivamente Matilda y después Charlie, la fábrica del chocolate. Que creo que las adaptaciones de Matilda, o sea, hasta la fecha, qué bueno que no han adaptado a Matilda. No han hecho un remake de Matilda. Y eso está increíble porque creo que la versión que Danny DeVito dirigió está perfecta. Así déjenla. Y Charlie, la fábrica de chocolate, pues la más reciente fue en 2006, si mal no recuerdo. Pero pues ya se había adaptado anteriormente. Y la versión más actual pues fue por Tim Burton, que no me desagradó, pero tampoco me encanta realmente la historia de Charlie, la fábrica de chocolate. Tanto en la versión original como en la versión de 2006. Entonces, realmente creo que podría decir de las adaptaciones de Dahl, la que más me gusta es Matilda y ya. Y creo que hasta ahí puedo quedarme. Realmente ya había visto esta versión de Las Brujas que se hizo en 1990, que protagonizó Angelica Houston. Y pues la versión fue por Nicholas Roeg, que en su momento también, o sea, tengo unos datos curiosos que tuve la oportunidad de investigar, que en su momento a Valve, cuando estaba vivo, no le agradó tanto la adaptación. Y pues suele pasar realmente entre las ideas que tiene el director, con las ideas que tiene el guionista, con las ideas que tiene el autor, a veces como que no empatan, entonces llegan a haber ciertos caos, pero a fin de cuentas la última palabra la da el director y después el productor. Entonces al productor le gustó y pues se quedó así. Y Dalt, unos meses después, pues se nos había petateado, no precisamente por eso, no por el disgusto, pero sí él no estuvo como muy él no estuvo muy conforme con el final que tuvo Las Brujas. Y en esta ocasión, ¿qué puedo decirles? La versión de CMX es un poquito más fiel a la obra de Dahl, en el sentido de que, les voy a hacer un poquito de spoiler, para los que ya la vieron ya saben de qué me estoy hablando. Al final, el niño, que en la versión de CMX no tiene nombre, el güey, pero así que le vamos a poner Luke, así tal cual como en la versión de los 90s. Entonces, en la versión de Dahl, o sea, la versión que él escribió, él redactaba que Luke nunca fue niño otra vez, o sea, no regresó realmente, no pudo librarse del hechizo que le puso la bruja malvada por cuestiones de ideales, porque cabe destacar que el hijo del director, que es Nicholas Roeg, vio la película, no le gustó el final y le dijo a su papá que le hubiera gustado que Luke regresar a ser un niño real. Entonces tuvieron que regrabar parte de las escenas y dar un final. Y en este caso se grabaron dos finales: el final que viene en la adaptación de Dove y el final de Rogue, que fue finalmente el que se quedó. Si recordamos la versión de los 90s, Luke sí regresa a ser niño. Y pues ya, en la versión de CMX se queda como está en el libro, que pues, se respeta bastante, pero tengo muchas cosas que decir. Realmente, si me pusieran a elegir entre la versión de los 90 y la versión del 2020, realmente me quedaría con lo clásico. Por distintas situaciones, realmente, básicamente, si ustedes ven la película y si ya vieron la versión de los 90, no ven mucha diferencia. Realmente es como un casi casi copy-paste. Pero, ¿qué me gustó? O sea, hubieron cosas que también me gustaron de la versión del 2020. Precisamente una de las cosas que más me gustó es la relación que tienen ellos. Creo que desde el inicio se siente como un poco más trágico, porque te sitúan en que el niño sí tuvo un accidente, o sea, sí le pasó tal cual. Y en la versión de Rock, en la versión de 1990, todo ya pasó. Y aquí pues sí te contextualizan un poco, entonces eso también es como más dramático, o sea, le inyecta como más peso a la trama y eso se agradece realmente. Entre las cosas que también me gustaron fue su relación, o sea, se hace un vínculo, no es como que, ay, abuela, hola, te quiero un chingo y ya, o sea, no, realmente eran como parientes distantes y crece ese sentimiento de empatía, de amor familiar, y eso está chingón, realmente. O sea, no se siente una relación tan acartonada, porque al menos desde mi punto de vista, la versión de los 90 sí era como de, ah, pues, o sea, órale, abuela, sí, está bien. Cuéntame un poquito de Las Brujas, algo así. Entonces, en este caso, la versión de CMX sí tiene ese ingrediente extra, y además de que esta película la vi con una persona, niñito precisamente, mi hermanito, tenía ganas de verla con él porque tengo una teoría, una conclusión realmente, que en los 90s hubo niños que realmente quedaron traumados con esta versión de Angelica Houston porque pues realmente su apariencia era monstruosa. Entonces, no sería la primera vez que ocurre, digo, si recordamos, el ejemplo más claro podría ser las personas que ahorita tienen miedo a los payasos, pues porque vieron It. Entonces, siento que había como un desenfoque entre lo que querían mostrar los directores para niños y los genéricos realmente. Entonces, era muy importante para mí saber la intención con la que la veía un niño y la intención con la que la veía un adulto, que realmente he leído algunas de las críticas que le hicieron a The Witches. Y la mayor parte no son tan negativas, pero tampoco son, uy, es la mejor película del año. Entonces, La mayor parte de los comentarios alaban la actuación de Anne Hathaway, que realmente sabemos que ella es increíble actuando. Realmente creo que era lo bueno de la historia. Pero sí, la apariencia realmente no se sigue viendo hermosa. Y de hecho, fue curioso porque mi hermano la vio y dice, está muy guapa. Y yo así, sí, está muy guapa realmente. O sea, entonces creo que desde la perspectiva de un niño, o sea, realmente no creen que ella sea una bruja. Y realmente las brujas en la versión de 2020 no parecen brujas. O sea, solamente son señoras que no tienen cabello, que tienen la comisura de la boca un poco más larga realmente. Pero ya, o sea, realmente no hubo como esa de ¡ay, la bruja! O sea, entonces eso, por una parte creo que lo agradezco, porque pues, o sea, sé que no va a terminar traumado, sé que no le puse una historia que le va a nublar el paradigma de qué es una bruja y de qué debe temerle. Y precisamente enfocados en que Dove escribía poesía y escribía literatura infantil, creo que está un poquito más acorde la versión de 2020 para un niño. Ahora bien, si me paso a comparar entre la versión de 1990 y la versión del 2020, pues qué les diré. Realmente tampoco es como que, o sea, en su momento no me asustó la versión de 1990. Me imagino que es porque la bruja y yo tenemos la nariz muy parecida, entonces. Pero creo que la caracterización estuvo increíble. Otra de las cosas que tampoco me gustó, el abuso del CGI, o sea, sí era como muy notorio realmente. Y otra de las cosas que también de esta versión sí me dolió, si recordamos, la abuela en la versión de 1990 le cuenta a Luke sobre una bruja que rondaba en su infancia, que pues, o sea, metió a su amiga Erika en una pintura y Erika empezó a envejecer y en la pintura. Y Erika empieza a envejecer en la pintura. Entonces, esa realmente creo que era de las historias que más, o sea, realmente creo que era de los momentos que más me gustaba de la película. Y en la versión de 2020, pues eso no aparece, no, eso no aparece. Erika es reemplazada por Alice y la historia de Alice pues es muchísimo más monótona realmente. O sea, es como de, o sea, la transformaron en algo y ya. Nivel espectador, me gusta más la historia de Erika. Pero bueno, hasta el momento la versión de Robert Zemeckis tiene un 3.2, o sea, es una película como que no está mal, pero tampoco es la más increíble, como les había comentado. Realmente me extrañó bastante porque me gusta mucho lo que hace Robert y en esta versión creo que fue como de, realmente creo que sí, o sea, no quedé como satisfecho. De hecho, yo sentí que a mi hermano le gustó más la versión de 1990 porque, o sea, quedó así, o sea, no le daba miedo, pero sí se quedaba atento y aquí en ciertos aspectos como que se distraía. Entonces creo que la calidad de las cámaras también ha cambiado bastante, pero no es, o sea, siento que eso no es como que el gancho principal para que el espectador se quede viendo. Entonces creo que es lo que tengo que decir realmente. Una de las cosas que también siento que critican un poco a Anne Hathaway de que no es, o sea, que no daba el ancho. Realmente yo siento que su actuación sí fue buena. Pues de Facebook les publicamos un detrás de cámaras de cómo fue el proceso de caracterización. Entonces creo que la caracterización a lo que vimos estaba bastante, pues, difícil. Sí llevaba un proceso muy elaborado. Desconozco en su momento cuánto le costó a la producción, al departamento de maquillaje, el caracterizar a Angelica Houston así, pero no sé, me gusta más su caracterización. Realmente creo que si le quieres describir a un niño cómo es una bruja, creo que lo describirías algo así, no algo como de, ay, usa zapatos Prada y un vestido increíble y un sombrero espampanante. Entonces creo que es más bien eso, pero sí les puedo decir que es una película más divertida, está más enfocada al público infantil, público al que realmente pertenece. Entonces creo que desde ese punto de vista las nuevas generaciones probablemente no la critiquen tanto y probablemente pues así puedan conocer la obra de Dove. Pero bueno, estamos llegando al final de este bonito podcast. Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram como cultura.cinéfila y también tenemos una página en Facebook que se llama Cultura Cinéfila MX. También ahí pueden encontrar memes, pueden encontrar noticias que les publicamos, trailers, nuevos lanzamientos y pues ya ustedes ya saben, pues es todo esto que involucra la cultura cinéfila realmente. También recuerden seguir nuestros capítulos en Spotify y si los pueden escuchar todos o si tienen ganas de escuchar todos, pues adelante. Cada reproducción es totalmente agradecida y pues por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Jorge Casillas y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Vámonos!